Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en que escuches este episodio de Productividad Digital. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero hace algún tiempo atrás, varios meses, hice un episodio conversando un poco sobre lo que iba a ser el futuro de esta área Productividad Digital, donde tenía la idea de expandir el podcast a mucho más contenido y para eso iba a tener más invitados. Pensamos en un nuevo nombre, en un rebranding del área. Habíamos hablado de llamarle Ruta 12, hice una encuesta incluso en el grupo de Telegram que tenemos. A propósito, los invito a todos los oyentes que ocupen la plataforma de Telegram a que se unan a nuestro grupo. Y dije que me dieran un tiempo porque iba a armar esta nueva área, este nuevo concepto de lo que era Ruta 12. Y para mí mi gran tema era poder expandirme, poder hablar de más cosas que a veces no estuvieran ligadas con la productividad tecnológica, estuviera ligado más con el concepto amplio de crecimiento personal, ¿no? De la mejora constante de la calidad de vida. O de la efectividad, como diríamos en Kenzo. Pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque creo que para que esta idea que tengo en la cabeza realmente se realice, se materialice como la tengo en la cabeza, necesito contar sí o sí con un grupo de personas que participen en el podcast, es decir, que aparezcan como invitados o mejor aún como panelistas permanentes, que nos puedan aportar su conocimiento, su experiencia en estas diversas temáticas que yo quiero también tratar, como es salud, nutrición, entrenamiento físico, filosofía, ética, una serie de temáticas que a mí me gustaría poder incorporar y que no tienen que ver, como insisto, con productividad ni con tecnología, aunque bueno, con productividad todo se conecta. Y claro, conseguí algunos invitados que aparecerán más adelante, pero no es algo sostenible en el tiempo. Es decir, voy a poder hacer algunos episodios con estos invitados, pero no voy a poder sostener en el tiempo un podcast quincenal que durante años nos presente personas expertas o muy bien entendidas en diversas temáticas. Al menos de momento no es algo que tenga la capacidad de gestión para poder conseguirlo. Así que seguí pensando y tras bastante reflexionar he decidido continuar con Productividad Digital tal cual como ustedes la conocen, pero atreviéndome, espero sin incomodarlos, a de vez en cuando añadir o tocar temáticas que no sean las mismas de siempre relacionadas con el mundo de la toma de notas o del calendario o en general de productividad, sino que poder extenderme a debates sobre ética, sobre nutrición, sobre la salud y una serie de cosas que tienen que, insisto, tienen que ver con crecimiento personal, así que tienen que ver con una mejora de tu calidad de vida, pero no tienen que ver con en una estricta relación con lo que es ni tecnología ni productividad. Pero me gustaría que me permitieran que eso pasara de vez en cuando, quizás cada 5 o 6 capítulos, poder integrar una temática un poco más global, pero que, insisto, yo creo que el punto en común con la productividad es el crecimiento personal, la mejora de tu calidad de vida. ¿Ok? ¿Les parece si lo hacemos así? Bueno, y como siempre, invitarlos a que se unan a nuestro Patreon, donde van a conseguir siempre asesorías personalizadas en su plan de $10. Por ejemplo, en estos meses que no estuve haciendo el podcast, seguí haciendo asesorías con las personas que tomaron el Patreon y también he seguido haciendo asesorías con personas que compran mi curso completo. Bueno, no es un curso, es una asesoría personalizada, ¿ya? que actualmente vale $100, iba a estar a un precio de promoción especial a solamente $70 solo durante el mes de abril. ¿Por qué? Por el retorno de Productividad Digital. Entonces, cualquier persona que haya escuchado este episodio y que quiera contratar ese servicio, lo va a poder hacer con un descuento de $30. ¿Qué significa este? ¿Cuál es la diferencia de esto con el Patreon? Bueno, el Patreon es un pago de $10 mensual donde tú vas a tener acceso a conversaciones conmigo de un máximo de una hora una vez por semana, aparte de que yo te conteste cualquier duda a través de Telegram, WhatsApp o el medio que a ti más te acomode. Pero la asesoría personalizada tiene que ver con conocerte, crear un método o ajustar, mejor dicho, más que crear un método o un conjunto de metodologías especialmente para ti, según lo que en mi experiencia mejor te podría venir, mejor te podría servir, acomodar según tu personalidad, según tu trabajo, tu estilo de vida, tus horarios, etcétera. Entonces, lo diseño, te lo enseño desde los conceptos hasta la aplicación técnica, te ayudo a escoger las herramientas, te ayudo a configurar las herramientas para todas estas metodologías que vamos a armar juntos. Me aseguro de que lo entiendas y que funcione todo. Y cuando hemos conseguido todo esto, allí la asesoría termina. Esto es, muchas veces son 5 sesiones, a veces pueden ser 10, a veces pueden ser más. Y no tiene ningún coste adicional, son $100 y ahora durante lo que queda de marzo y abril van a ser solo $70 por el retorno de Productividad Digital. Pero la asesoría termina cuando tú y yo estamos conformes con que hemos conseguido que implementes una metodología que realmente te funcione. Bueno, decirles también que he cambiado de correo, así que he dejado la compañía de Hey. Bueno, sigo pensando que Hey es una compañía espectacular, que realmente innovaron en el mundo del correo electrónico. Fueron capaces de solucionar muchos problemas a la hora de organizar, a la hora de hacer más eficiente convivir con el correo electrónico, pero la tecnología sigue avanzando. Y esta idea en la cual ellos fueron, me parece, fueron pioneros en lo de que los usuarios tuvieran, o sea, los usuarios que te mandan correos, sean bots, sean spam, sean personas reales, tuvieran que, por así decirlo, tocar la puerta de tu buzón primero. Entonces uno, cada vez que te escribe alguien, uno tiene la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Al revés de como era antes, que uno tenía que sacarlo de su inbox y mandarlo a spam. Aquí no. Aquí en Hey es al revés. Tú tienes que primero ver si pasa o no. Bueno, este concepto lo fueron aplicando otras aplicaciones y en el mundo Mac, que es el que yo me manejo, una de las que mejor lo hace es Spark. Entonces, finalmente, si esto era la razón por la cual yo estaba pagando Hey, y ya hay otras aplicaciones mucho menos costosas y que además tienen algunas otras herramientas que a mí me sirven mucho mejor, como por ejemplo la incorporación de templates y este tipo de herramientas que para mí son muy útiles, porque los templates, esto vamos a hablar más adelante también de esto, ¿no? Los templates son fundamentales. Una de las herramientas más productivas que podemos tener con la tecnología es tener todos con templates, y eso nos ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, entonces finalmente decidí dejar de pagar por Hey. Todavía voy a seguir teniendo Hey hasta agosto del presente año porque lo pago de manera anual, pero ahora voy a estar trabajando con Spark. Así que ahí voy a estar reuniendo todos mis correos y el correo actual con el cual me pueden escribir por motivos de consultas sobre el podcast, sobre Productividad Digital, para comprar la asesoría o lo que ustedes gusten, es dbcmaster21@gmail.com. ¿Ok? Bien, este episodio se titula Encuentra un porqué y hallarás un cómo. Iniciemos la temporada del año 2023 de Productividad Digital, conversando sobre los fundamentos de por qué nos comprometemos con proyectos, con tareas, con áreas de responsabilidad. Quiero iniciar el contenido con nuestro gran filósofo Nietzsche, ¿no? ¿Quién tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo? ¿Ok? O sea, aquí nos está hablando de la búsqueda del sentido. Así que yo creo que esto tiene que ver con una cuestión ética, porque creo que la búsqueda del sentido de la vida es un asunto ético. Al menos así lo entendió Viktor Frank, psiquiatra famoso por su libro El hombre en la búsqueda del sentido y también famoso por su teoría de la logoterapia, que tiene que ver con que se hace terapia a través de acompañar al paciente en la búsqueda del sentido. Entonces, yo de alguna manera conecto todo esto, porque a mí me gusta mucho leer filosofía, creo que es fundamental entender las ideas, y lo conecto bastante, me gusta conectarlo con el mundo de la productividad. Tener claro los propósitos a toda escala, desde lo más grande, que es el por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, de manera práctica, de manera espiritual, de manera filosófica, de manera como tú quieras, pero que tú en algún momento de tu vida, especialmente ojalá en tu juventud, conscientemente busques el sentido de tu vida, me parece fundamental. Creo que hace una diferencia importante entre tener la fuerza para soportar lo duro que es la vida, el que tú tengas claro cuál es tu propósito, cuál es tu sentido, cuál es tu significado. Y digo estas tres palabras porque yo creo que tanto en inglés como en español, y digo en inglés como en español porque los autores de los cuales estoy sacando ciertas ideas son autores de lengua inglesa, pero creo que en ambas lenguas funciona, ¿no? El purpose, meaning, tienen que ver, o sea, no hay propósito sin significado y no hay un significado sin un sentido, que el sentido es lo que nos orienta. Y el significado es saber el por qué. ¿Qué significa mi existencia? ¿Qué significa la existencia de la humanidad? Y esa respuesta puedes llegar desde muchas maneras, desde maneras metafísicas, teológicas, que no es lo mismo, desde maneras psicológicas, colectivistas, individualistas, pero tener una respuesta a eso creo que es parte fundamental de poder enfrentar la vida. Y si aterrizamos esto a productividad, yo creo que la diferencia entre alguien que es capaz de sacar proyectos adelante de manera ágil y quien no es tan capaz, uno de los elementos diferenciadores entre ambos sujetos, por así decirlo, es que el que sí logra sacar los proyectos adelante tiene la ventaja de saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Y yo creo que la ventaja está en conscientemente preguntárselo. Conscientemente intentar no comprometerse con proyectos que no tienen un porqué claro. Y digo intentar porque más de alguien va a escuchar esto y va a decir, bueno, pero es que no, hay cosas que no puedo decir que no. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, por eso digo, intentar no comprometerse con proyectos, tareas, áreas que no vayan a aportar a tus metas. Esto es algo que hemos conversado en otros episodios, hace algunos años. Me recuerdo perfectamente cuando estaba grabando ese episodio. Estaba en otro lugar, tenía una cabina que ahora no tengo y tenía otro micrófono. Bueno, ¿se acuerdan que el micrófono que tenemos ahora es de ustedes? Porque ustedes me ayudaron a poder comprarlo. Bueno, y hablábamos de la importancia de conectar proyectos con metas. Esto es, parafraseando a Tiago Forte, ¿no? El segundo cerebro, el concepto de construye un segundo cerebro. Él dice que una meta sin un proyecto no es una meta, es solo un sueño. Y que lo que hace que un sueño se transforme en una meta es el ser capaz de asociar proyectos al sueño. O sea, cuando tú tienes definido tu sueño, tienes definido cómo lo visualizas hecho o real, cómo lo visualizas materializado, entonces vas a ser capaz de saber qué es lo que necesitas para llegar a ello. Y allí te vas a dar cuenta cuál sería quizás el primer proyecto que deberías asociar a esa meta. O de otra manera, cuando se te invita a un proyecto, por ejemplo, un cliente, un colega, quien fuera, vas a ser tú capaz de filtrar si ese proyecto se va a conectar o no con alguna de tus metas. E insisto, no siempre vas a poder, muchas veces te vas a ver involucrado en proyectos que no te aportan en ninguna meta, pero tienes que hacerlo igual, obvio, pero aún así que sea un proceso consciente, eso es fundamental. Entonces, creo que muchos filósofos y muchos gurús de la productividad, como Tiago Forte o como David Allen, están completamente de acuerdo en esto de la importancia de la visualización. Es decir, tengo la capacidad de imaginar cuál es el resultado que estoy buscando. Eso es la visualización, es nada más complejo que esto. Ser capaz de imaginar cómo va a ser el resultado final. Por lo tanto, soy capaz de articularlo en palabras, y esto es sumamente importante. Eres capaz de articularlo en palabras, por lo tanto, eres capaz de escribirlo. Y una vez que escribes, ¿cómo quieres que esto esté concreto? Eres capaz de, por ejemplo, si estamos hablando de un sueño, eres capaz de ya empezar a organizarlo y gestionarlo como una meta. Si estamos hablando de algo un poco más concreto, como un objetivo más central, como por ejemplo, para mí es un objetivo ayudarles a ustedes a encontrar los porqués, bueno, eso se concreta con un proyecto, y este proyecto es este episodio. Eso es fundamental. Ser capaz de visualizar el objetivo, manifestarlo en palabras y ser capaz entonces de escribirlo. Por eso yo cuando empecé en esto de productividad digital, yo les dije muchas veces, si ustedes revisan la primera temporada, que yo creía que el centro de operaciones o el cerebro principal de una persona que está en el mundo de la productividad digital debía ser la aplicación de tareas. Pero hace mucho tiempo que ya no pienso lo mismo, hace mucho tiempo que pienso que el centro de operaciones, por así decirlo, de cualquier sistema de productividad digital debiese ser nuestro sistema de notas. Y más aún, o sea, muchísimo más convencido estoy, si es que estamos hablando de un PKM realmente, no de una simple aplicación de notas, sino que de un sistema y ojalá de un software que nos permite conectar conocimiento. Si es así, estoy convencido de que esta herramienta, y no digo el software, digo nuestras notas, van a ser nuestro centro de operaciones. Por lo tanto, creo que, y bueno, paréntesis, no estoy diciendo que la aplicación de tareas es irrelevante. La aplicación de tareas lleva nuestras tareas. Pero finalmente, cuando quiero entender el estado de un proyecto, va a ser la aplicación de notas la que me va a decir qué pasa, qué ha pasado y qué quiero que pase, qué quiero que suceda con tal proyecto. Y por eso es que me parece muy, muy, muy importante escribir, describir y escribir, describir y escribir. ¿Ok? Entonces, voy a dar cierto método que creo que nos va a facilitar mucho no perder de vista los porqués. ¿Ok? Y lo primero es lo que les acabo de decir, ¿no? Describir correctamente las metas. Y describirlas es escribirlas. O sea, no es describir, no, mira, yo quiero tener una casa propia, ¿no? Y esto es real, ¿no? Entonces yo quiero tener una casa propia y te lo cuento mientras nos comemos un asado o nos tomamos un café. No, no, no. Tienes que ser capaz de escribirlo para ti mismo. Y ojalá que esa descripción contenga ciertos elementos. Por ejemplo, ciertos valores, que para mí es importante. Es decir, poner una especie de acuerdo contigo mismo de cómo vas a ser. ¿Cómo vas a hacerlo realidad? ¿Cómo te vas a comportar en el proceso de conseguir esa meta? Por ejemplo, a lo mejor quieres escribir que no vas a malgastar dinero porque vas a ahorrar de una manera consciente hasta conseguir la compra o la adquisición o la hipoteca para tu casa propia, ¿no? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces, ser capaz de comprometerte contigo mismo a una especie de código o reglas que te van a ayudar a conseguir ese objetivo. Y ponlo por escrito. Y eso va a ser parte de tu revisión semanal. Bueno, esto lo voy a escribir un poco más adelante. Mi segundo recomendación dentro de la metodología que quiero que incorporen en el manejo de los porqués es lo que les contaba, asociar siempre que puedas tus proyectos a algunas metas. O sea, vamos a suponer que hemos cumplido con el paso anterior, es decir, cada una de nuestras metas están correctamente, lo más elocuentemente descrita en nuestro sistema de notas. Y luego vamos a ser capaces de asociar, siempre que se pueda, cada proyecto en que estamos trabajando a una meta. Entonces, el concepto, el objetivo, es que al menos el 80% de los proyectos en los que nos comprometemos y trabajamos estén asociados a una de nuestras metas, y que solo un 20% o 30% de los proyectos a los que estamos comprometidos o asociados no están relacionados con ninguna meta, ya sea porque son proyectos de hobby o porque son proyectos que obligatoriamente tenemos que cumplir con ellos. Pero sería importante que el 80 o 70% mínimo de los proyectos a los que nos comprometemos estén relacionados con nuestras metas. Al igual como te sugiero que describas con mucho cuidado, con mucha elocuencia, tus metas, haz lo mismo con los proyectos. Para eso te voy a recomendar siempre que uses un template, y donde el primer apartado de tu template sea una descripción, es decir, sea un espacio para que tú describas el objetivo, la visualización de cómo, de cuál es el resultado que estás buscando con dicho proyecto. Bueno, después puedes poner gente relacionada con el proyecto, puedes poner un espacio para una lluvia de ideas para el proyecto, puedes poner un espacio para notas de todo tipo, en fin, tú acomoda tu template como a ti más te haga sentido. Pero me parece que un requisito básico es un espacio para que tú describas el proyecto. ¿Y cómo describo un proyecto? Bueno, pues describiendo el resultado, describiendo la visualización de lo que quiero que ese proyecto, de cómo este proyecto, cómo quiero que ese proyecto se vea cuando esté completado. Bueno, y finalmente les voy a aconsejar que todo esto sea parte de su revisión semanal. Por ejemplo, ya ahora mismo, terminando de grabar este episodio, voy a hacer mi revisión semanal. Y en mi revisión semanal, cuando yo reviso mis proyectos, reviso la nota del proyecto. No reviso cómo está el proyecto en Things. Bueno, sí, también lo hago, pero de manera muy rápida. O sea, es una pasada, solamente de reojo miro si tengo asociada una siguiente tarea o no, pero eso no me toma más de un minuto. En cambio, en mi aplicación de notas, actualmente Obsidian, reviso la nota de cada proyecto y reviso los linked mentions, es decir, reviso cada nota de día, de reunión, de lo que sea, de personas que hacen referencia a este proyecto. Y eso me permite saber, como les contaba, qué ha pasado con este proyecto, qué está pasando con el proyecto, qué cosas estoy esperando. Y qué cosas quiero, pretendo que sucedan con el proyecto. Y esto me va a hacer que sea súper sencillo determinar cuál debería ser la acción siguiente. Lo mismo hago con las metas. Ahora, yo particularmente la revisión de las metas la hago de dos maneras distintas a la vez, porque a mí me resulta útil. Tú adáptalo como te parezca más práctico. Primero, en mi revisión semanal hago una revisión, por así decirlo, técnica de la meta. Entonces, en la weekly note, la nota semanal de Obsidian, que esto lo hago con el plugin del calendario, describo, conecto cada meta que tengo abierta y simplemente describo cómo ha avanzado la meta desde la semana anterior a la semana actual. Eso me obliga a hacer cosas para que la meta efectivamente avance. Y por otra parte, en Day One, tengo una etiqueta para cada meta abierta y tengo un template también en el cual yo describo, pero de una manera más emocional, no una manera técnica, cómo me siento con esta meta. Si siento que voy avanzando, si siento que me voy acercando al objetivo final, cómo me han hecho sentir los logros que me permiten ir acercándome a ese objetivo final, cómo me han hecho sentir los fracasos que me han alejado del objetivo final. Todo esto lo voy describiendo en Day One y me sirve mucho para tener bajo control mis emociones y sobre todo sirve mucho para tener control sobre las emociones negativas, ¿no? Aporta mucho con el estoicismo, aporta mucho con el saber que no puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo te sientes al respecto. Y creo que escribir en un diario ayuda mucho en eso. Entonces, creo que en mi caso sería fácil hacer un seguimiento de una meta, tanto en Day One como nace una meta y cómo me he ido sintiendo al respecto a medida que pasa el tiempo, y en Obsidian, y antes lo hacía igual en Craft, ser capaces de saber cómo cada proyecto o tarea o interacción profesional, en el caso que es una meta profesional, han hecho que en concreto una meta avance o no semana a semana. Bueno, y mi última recomendación, siempre que trabajen en equipos de trabajo, intenten asegurarse de que todas las personas que están trabajando en un determinado proyecto o en una determinada área tengan en común el porqué. Todos estén trabajando por la misma razón en eso. Eso es importante y eso va a ser determinante en el logro de los objetivos. Y bien, terminamos entonces lo que sería el primer episodio de Productividad Digital del año 2023. Ha sido un tremendo placer grabar este episodio, volver a conversar solo sobre productividad, tecnología, metodologías y todas estas cosas que me fascinan. Espero también ustedes lo hayan disfrutado, espero disfruten que se nos viene una temporada llena de contenido. Espero que sea bien recibido todo lo que les tengo preparado. Un abrazo gigantesco y nos seguimos escuchando. Sean productivos.